Tirada social del Magisterio de la Iglesia nos ayuda a comprender nuestros tiempos. Palabras justas y necesarias. Ahora presentamos el micro semanal de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas.
8:44 Bueno, de manera exclusiva todavía, bueno, el micro va a estar para más adelante, pero tenemos la oportunidad hoy de hablar con nuestro obispo que está justamente con actividades pastorales, pero se ha tomado un tiempito para venir a compartir en esta primer semana de programa, así que le agradecemos su tiempo de visitar aquí Tupamba. Monseñor Juan Rubén Martínez, buenos días.
Bueno, buenos días. Visitando la radio, visitando tu programa, Y bueno, con mucha alegría que ya toda la actividad de Radio Tupambaé está de pie. Están trabajando toda la programación. Y bueno, y vos también has retomado tu rol periodístico. Porque la gente no sabe demasiado por ahí. Javier Benítez. Sergio Javier. Sí. Bueno, bueno, es periodista, es comunicador social. Docente de la UNAM, bueno, gracias, y periodista de Tupambaé. Así que tomar estas mañanas me da mucha alegría y poder tener este contacto con la gente. Todavía no empezamos nuestro micro, claro. En marzo probablemente empecemos, pero bueno, quería pasar a conversar un poquito y tener este contacto así con nuestra gente, que es toda la audiencia de Radio Tupambaé.
Bueno, gracias por los conceptos. La verdad que es una semana desafiante para todos. Tempranamente estamos arrancando, ¿no? El primer día hábil de febrero, arrancamos con la programación y estamos transitando nuestra primera semana. Bueno, obviamente que es un año particular, un mes especial también porque hay muchos temas, pero en principio quería empezar, ¿no es cierto?, con lo pastoral. O sea, hay muchos desafíos pastorales, con alegría también del seminario y me imagino también ya una agenda que tiene prevista para toda la actividad de la diócesis.
Sí, enero, hay que reconocer que es un mes dentro de todo más tranquilo, no hay catequesis en las comunidades, entonces es como que después del año intenso que hemos vivido, es un mes más tranqui, podríamos decir, bueno. Pero enero ya empieza a activarse todo. De hecho, el mismo padre Leandro Cuchán, que es director de la radio, él pasa a formar parte del equipo de formadores del seminario y en esta semana está en un encuentro de formadores en Paraná. Y la otra semana con el seminario va a ser una misión en Apóstoles y la otra semana sí voy a estar con ellos en una convivencia que vamos a hacer ahí en Santa Catalina, entrando a Corrientes, digamos. Y bueno, y así en este momento en nuestras escuelas están empezando sus actividades, sobre todo en roles administrativos, próximamente con clases, y de hecho en la UCAMI empiezan los cursos estos intensivos previos para ver quiénes ingresan en las carreras. Y empezó el campeonato de fútbol también.
No sé si conviene hablar de fútbol.
No voy a hablar de eso. No me conviene como racista hablar de...
Está muy igual.
Bueno, empiezan todas las actividades, digamos, del año. Ustedes también empezaron bien en febrero. Después ya va a empezar la catequesis, las inscripciones... y el año intenso que llega en este 26. Así que bueno,
la misa del seminario de apertura,
la misa del
creo
yo acá tengo suerte, tengo mi agenda para poder dar una respuesta,
porque siempre es una expectativa del año educativo también que tiene el seminario, porque los chicos vienen a la formación, ¿no es cierto?
Sí, los muchachos entran de todas maneras el fin de semana, este domingo, ya vuelven porque van a misionar.
Lunes 9.
La luna es 9. Muy bien. Esa es la fecha de inicio, porque van apóstoles a misionar. Sí. Bueno, y después tienen la convivencia y la misa de inicio de las actividades, que están invitados todo el pueblo de Dios, todos los que quieran ir, que es en el seminario, es el sábado 28 a las 20 horas. Bien. Bueno, así que ahí también se da como puntapié inicial, claro, ya de la vida ordinaria, común, del seminario, digamos. Claro, claro. Donde también recibimos a los nuevos ingresantes.
Exacto,
que
exacto.
Van a participar de la comunidad del seminario. Así que bueno, así de a poquito empezamos el año. Sí. Bueno, también con mucha alegría y confiados en Dios. Es cierto que son años complejos. Cada año parecería que tiene más intensidad. El acompañamiento de nuestra gente no se cortó. De hecho, las comunidades obviamente que siguieron vigentes. Es destacable la situación que se vivió en Itaimbemini con el incendio de varias viviendas. Pero estuvo muy activo. Bueno, supongo que algunos organismos habrán estado, pero la iglesia estuvo acompañando intensamente a esas familias en medio de un tiempo como el nuestro de calor y que hayan tenido ese incendio. Bueno, es muy doloroso. Y con la preocupación que cuidemos también nuestra selva, nuestro monte, por los incendios que azotan en grandes partes del país, sobre todo en la Patagonia, que aparte es más difícil que llueva, digamos, y Corrientes está muy proclive siempre por el tipo de vegetación que tiene, que es eminentemente forestal y es muy proclive a los incendios. Entonces, Misiones, un poquito por su naturaleza, la selva, la humedad, la naturaleza tiene un poquito más de defensa, pero también corre graves riesgos, digamos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, están con las advertencias, la OPAT, permanentemente lo alza, alto índice de incendio, como también lo de radiación ultravioleta, porque decía la temperatura. Muchas veces el factor humano y otras veces también el factor de que los vidrios, el cigarrillo, esas cosas
pueden afectar un poco. Sí, sí. Así que, bueno, con estas expectativas iniciamos el año, en distintos niveles, con distintos temas, y bueno, una preocupación que tenemos es el tema de nuestros jóvenes, el tema de la imputabilidad, que se está por debatir en estos días en el Congreso. Nosotros en la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, los obispos de Argentina, estamos organizados como obispos, digamos, y se llama así Conferencia Episcopal Argentina, sacó un comunicado en un día muy importante, que fue el 31 de enero, día de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue un gran educador. Su carisma fue especialmente el tema de los jóvenes, y sobre todo los jóvenes más necesitados. Bueno, en ese día la conferencia se expidió sobre este tema con un texto que se llama Para los jóvenes, más educación, más comunidad. Señalando su oposición a la baja de la imputabilidad, porque de alguna manera es una... pensamos que los que piensan en favor de la baja de imputabilidad, porque que plantean 14, que 13, algunos trágicamente creemos 10 años, pensamos como que nos da como un poco de vergüenza, digamos, que siendo que los jóvenes son algo tan importante en una sociedad, los jóvenes, pensando en nuestra patria, son el presente y el futuro, que cuando hablan de los jóvenes se preocupen como primer tema en ver si los ponen presos a jóvenes que han caído en formas de delito. ¿Cuánto nos hubiese gustado que se planteen temas de los contextos, en primer lugar, en los que se vive en la Argentina y que viven nuestros jóvenes? ¿Cuántos debates hubo en el Congreso sobre la tragedia que vive gran parte de los jóvenes en la Argentina, con la pobreza, con la situación grave de no conseguir trabajo? Ustedes mismos hacen una nota, creo que ayer, ¿no?
Sí, el éxodo de los trabajadores a Brasil.
El éxodo de nuestros jóvenes, fundamentalmente, a Brasil, a buscar trabajo. Ese tema no aparece. Que en la Argentina cada vez hay menos trabajo y el dolor de muchos chicos y chicas que cada vez son más, que tienen situaciones que tampoco se colabora pensando y acompañando en prácticas en que los chicos están mal alimentados, en que crece la droga de una manera escandalosa. Y después es como que sin plantear ningún contexto, ni preocuparse el Congreso, ni los diputados, ni haber ingresado una ley en favor de la educación, en favor de ver el problema de la droga que se va extendiendo en todas las clases sociales, hay que decir. Uh-huh. Y todo eso sí genera consecuencias muy graves que por ahí pueden derivar en situaciones o casos delictivos. Me parece que en la previa tienen que ocuparse primero de los jóvenes y después de ver qué pasa con aquellos jóvenes que cometen delitos o hacen macanas. Pretenden ser concretos, pero terminan siendo lamentables en plantear un tema sin ningún contexto. El texto, planteamos, obviamente, que hay que buscar alguna forma de sanción penal para situaciones así, pero que tienen que ir más, esto lo dijo la pastoral social, no sé si era en noviembre, diciembre, que tienen que ir más por el lado educativo, de sanciones sociales, de ver las cosas, situaciones más graves, ver una contención, pero no una forma de solución en que esté lleno de criaturas en cárceles. Que primero no hay cárceles.
No hay, exactamente.
Por otra parte.
Hay una superpoblación en otros casos.
¿Dónde van a poner a estas criaturas, digamos? ¿Van a poner a estas criaturas con otros que están en los penales, que son gente grande? Acá hay una cárcel de menores, pero porque la ley es ahora 16, bueno, pero ¿cuántos lugares hay? No sé si hay uno acá, y no hay alternativas, porque incluso hay niños que están en situaciones complicadas y hay que acompañar. Yo quiero agradecer una noticia de hoy. La gente sabe, mucha gente sabe que tenemos el Hogar Sagrado Corazón en Miguel Lanús. Uh-huh. Allí hay 17 niños que estaban, unas hermanas que acompañaban y tuvieron que irse, pero hay unas señoras, una fundación que acompañan a esos niños y hemos conseguido, por la misericordia de Dios, que vengan tres hermanas, de las hermanas que son como la rama femenina de los padres miguelitas, que van a venir en marzo, creo, hacerse cargo del hogar de niños. Digo esto como un ejemplo de que tenemos que preocuparnos positivamente de las criaturas. Por esos 17 niños que están en situaciones complejas, a veces de salud, pero también a veces de la familia, lo que necesitan es contención, digamos. Este es un ejemplo bien concreto donde tres mujeres, tres consagradas, van a venir, porque son su raíz es salesiana también. Los miguelinos tienen una raíz salesiana. Bueno, van a venir a acompañar ese hogar y otras tareas más en la diócesis. Pero tenemos que pensar en los jóvenes en sus contextos. Nosotros andamos por los barrios y percibimos la gravedad en la que viven muchos chicos y chicas. Por falta de educación, por falta de contextos familiares, porque venimos así en un circuito, digamos, de pobreza, y con relación a eso, nada. Y de pronto caemos con querer aparecer como precursores de seguridad, haciendo promoción política, pero siendo muy escasos políticamente en el acompañamiento de los jóvenes.
Qué bueno que lo puedan expresar, porque la sociedad está buscando claridad en este tema, ¿no? La solución no son las cárceles, hay otras alternativas para contener y acompañar esa situación. Superpoblar las cárceles que no tienen solución en la justicia, que no puede resolver otros casos, crear más otra vez, es una cuestión.
Y por otra parte, las cárceles nunca son escuelas de promoción humana.
La inserción, digamos, social, como se busca, ¿no?
Ni siquiera para los adultos, digamos, hay ninguna vía de ayuda a la promoción humana, digamos. ¿Qué vamos a pensar en niños en cárceles? Poniendo psicólogas, pedagogos, escuelas, cuando no se ponen los barrios. Es como un planteo que busca tener que generar una fachada de seguridad, pero genera cada vez más pobreza.
¿Se buscó escuchar otras voces en el ambiente del recinto para poder abordar esto con otras voces, no solamente de lo político?
En el recinto del
Congreso. De la comisión, el Congreso.
Sí.
Viene de diputado.
No hablan con nadie, digamos. O sea, llegan con posturas. Y muchas veces las posturas son fachadas políticas. Somos más seguros nosotros porque vamos a bajar la edad. Y acá llegamos para. Y se presionan. Yo lo escuché a Dorni el otro día. A mí me resulta como escaso hablando de este tema, diciendo que le causaba vergüenza que estén de acuerdo con que criminales de 10 años más o menos piensan no estén presos. Como diciendo, ustedes lo que piensan así son. No, su pensamiento, su respuesta, para mí es muy escasa, porque plantémonos el problema en su totalidad, integralmente, no con una fachada de seguridad y de poniéndose en un rol en el cual no aporta a la sociedad argentina, no aporta a la cultura, no piensan en la educación y no piensan en reducir la droga en nuestros niños.
Totalmente. Se agrava con el tema de la droga, que es un caso que se sigue trabajando en todo el país. En Misiones ha crecido muchísimo también. Si bien es una problemática multicausal el tema de los niños, los adolescentes, pareciera que también quienes deciden, los legisladores, a veces tampoco escucha a la gente, ¿no? O a las asociaciones, a las iglesias, a ONG, para tratar el tema, ¿no? Haría falta también consultar a la sociedad si está de acuerdo con lo que van a hacer.
Sí, por lo menos antes se debatían los temas. Había todo un periodo previo, me acuerdo, con el divorcio, hasta con el aborto, digamos. En una primera discusión, después se vino como campaña también, en la época de Alberto Fernández, bueno, como campaña sobre el aborto, pero en la previa, muchas veces en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, se invitaba a distintos actores sociales a poner sus puntos de vista y debatir sobre el tema. En este caso vemos que hay una convocatoria, se va con posturas, lo que se hace es una especie de red previa con los gobernadores, con los para buscar votos y resolver leyes, sin ningún diálogo en la sociedad. Esto hay que decirlo, no hay ningún diálogo, menos la conferencia episcopal nunca fue convocada, por el gobierno en estos años.
Ni a fin de año, hasta ahora, que
nunca.
Es una tradición.
Ni el año pasado, nunca fue convocada para dialogar sobre temas como pueden ser estos temas, y que podamos poner nuestros puntos de vista, ni nosotros, ni nadie, digamos. O sea, simplemente es las estrategias de los votos, del diálogo con gobernadores, de toma y daca, digamos. Si nos votan, les damos plata, y esta es la estrategia, que obviamente nunca pasa por el diálogo, lamentablemente. Entonces, de pronto, hay medios de comunicación, sobre todo los medios porteños, que están la mayoría a favor, algunos que otros por ahí en contra, pero es lo que comemos habitualmente, porque muchas veces las redes están cargadas de lo que se dice en Buenos Aires, digamos, ¿no?
Una última, Juan, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este tratamiento, si no esta semana, va a ser en algún momento, y están buscando los acuerdos para poder sancionarlo, ¿no? ¿Hay alguna instancia posterior en caso de que esto se trate?
No, son meramente acuerdos políticos, digamos. No hemos escuchado ninguna. Nosotros, obviamente, no tuvimos ninguna convocatoria, pero no creo que solamente nosotros no hayamos sido convocados, sino no se escucha que ninguna asociación, algo, la Cruz Roja, no sé, algún organismo haya sido consultado. Es meramente estrategias políticas.
Bueno, seguramente que habrá oportunidad de seguir conversando, señor Martínez. Yo te agradezco el tiempo, se nos va el tiempo también aquí, y digo esto de compartir temas tan centrales e importantes que a veces amerita seguir dialogando como sociedad y como medio de comunicación, temas centrales.
Es
uno,
hay otros. Sí, hay tantísimos temas que están, y bueno, ojalá que podamos proyectarnos en una sociedad que dialogue, que se escuche, que trate de discernir, no meramente por estrategias políticas, sino de discernir para encontrar la verdad en temas que son fundamentales, digamos, para la convivencia social, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Lo esperamos entonces para marzo, bueno, y que continúe la agenda pastoral por este tiempo.
Sí, estamos con todas las pilas ahora, así que empezamos bien.
Bueno, gracias, monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas. Y vamos dejando por aquí también ya el programa. Gracias, querido Luis Esbancra. Y nos encontramos, Dios mediante, mañana.